10:06 a.m. Y es momento de continuar con más aquí en el programa de hoy. Y recién se publicó un estudio del Van Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Esto lo que ha logrado es obtener resultados de la evaluación anticorrupción en América Latina durante 2020. Para hablar acerca del tema, ya está con nosotros por la vía telefónica Jaime Chávez Alor. Él es director de políticas para América Latina del Cyrus Vance Center y también está a cargo de la coordinación del Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos de las Américas. Así que, señor Chávez Alor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Felipe, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Te agradezco la oportunidad de conversar sobre esta importante evaluación anticorrupción.
La verdad es que creo que se puede saber mucho más acerca de un tema que es fundamental y transversal para los países, en realidad para cualquier país, pero pues especialmente para un país como Guatemala. Y esa es la primera pregunta que voy a formularle, señor Chávez Alor. ¿Cómo sale Guatemala en este informe? ¿Qué es el grande rasgo que usted puede contarnos de los resultados que nuestro país ha obtenido en esta investigación? Adelante.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues te comento que en esta evaluación, es un reporte que se realizó para 8 países en la región, Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, México, Panamá y Guatemala. Guatemala desafortunadamente es el país con la calificación más baja. Dentro de este reporte, que además es interesante porque se basa en la práctica de abogadas y abogados que justamente trabajan en estos temas anticorrupción en diferentes instancias en la región. Pues sale Guatemala como el país peor evaluado con una calificación de 3.89 sobre 10. Como verás, es una calificación pues no solo reprobada, sino bastante baja. Y además dividimos esta calificación en 3 rubros, que son legislación, implementación y autoridades. Y en estas 3 calificaciones también Guatemala está reprobada. Y me parece, Felipe, que es muy importante mencionar 3 aspectos que son los que identificamos de esto. Uno, que Guatemala no tiene legislación y mecanismos para prevenir la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado, por lo cual hace falta reformas importantes. 2, que no hay voluntad política de alto nivel para una verdadera lucha contra la corrupción. Y 3, que son personas y algunas instituciones en lo particular que hacen grandes esfuerzos para combatir la corrupción, y en este caso se identifica a la FECI, se identifica también algunas juezas y jueces, los cuales además forman parte de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. De manera que pues hay mucho trabajo por hacer en esta materia en Guatemala.
Ahora, me llama la atención cuando usted habla de que en Guatemala no exista legislación para prevenir la corrupción. ¿Puede ser más específico en eso?
Claro que sí, Felipe. Nosotros basamos todo este estudio en las recomendaciones y en los estándares de tratados internacionales en materia anticorrupción. Y esos estándares establecen algunas directrices y algunas líneas sobre las cuales es importante trabajar para prevenir. Y te voy a poner un ejemplo. A nivel internacional existen declaraciones de intereses en donde servidores públicos pueden establecer sus intereses personales, familiares o de negocios. A través de un sistema se puedan detectar y prevenir estos conflictos de intereses en contrataciones públicas, en algunas otras actuaciones. Esto no existe en Guatemala. En algunos países está iniciando o está la legislación, pero en Guatemala ni siquiera existe la discusión o el tema. Y la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, por cierto, está iniciando a trabajar un proyecto al respecto, pero eso es una cuestión básica para prevenir la corrupción. En otros países, también en el sector privado, se establecen que tienen que existir políticas de integridad, códigos de conducta, y en Guatemala no existe legislación que hable sobre eso.
¿Usted podría contarnos de legislación que existe en otros países que pudiera ser el ideal de una legislación preventiva para la corrupción?
Claro que sí. Mira, los países que mejor evaluados aparecen en el libro de legislación son el Perú y son México. y en ambos países se establece que tiene que existir una política de integridad para los servidores públicos, en donde tiene que haber códigos de ética, códigos de conducta, la presentación de declaraciones patrimoniales, declaraciones de intereses, capacitaciones en materia de ética. Esto es mucho de lo cual no existe en Guatemala. Y para el sector privado, te decía, existen políticas de integridad que la legislación establece, las empresas deben tener e implementar, para que si estas empresas están llevando a cabo todo lo que tienen que hacer para prevenir la corrupción, y aún así sucede un acto, entonces la autoridad puede tomar esto en cuenta para reducir sanciones o para llegar a algún acuerdo, porque la empresa sí está llevando a cabo sus obligaciones. En algunos países esto es obligatorio, en algunos países esto es voluntario, pero existen ya varios ejemplos de legislación en la región que podrían ayudar a estos esfuerzos en los que Guatemala se podría basar para una eventual reforma o creación de ley.
¿No debería ser sorpresa, por lo menos desde la perspectiva de muchos, que no exista voluntad política y que eso se refleje en un estudio? Ahora bien, ¿cómo se mide eso? Cuéntanos un poco de eso, señor Chávez Alor, por favor.
Claro que sí. Pero nosotros nos fuimos a la implementación de la fe, porque una cosa es lo que puede estar en el papel, lo que puede estar en la legislación, pero es muy diferente a lo que pueda suceder. Y, por ejemplo, México sale muy bien en la legislación, pero sale muy mal en la implementación. Y esto fue a través de, o lo supimos a través de preguntarles a los abogados que trabajan en esta materia, de cómo esta legislación, que ya analizamos previamente, se implementaba en cada uno de estos países, y preguntamos además por las instituciones que lo implementan. De manera que tuvimos un cuestionario bastante sustancial, en donde estas personas de la práctica jurídica pudieron responder estas preguntas. Y en el caso de Guatemala fue bastante claro, es decir, que ni siquiera la legislación que existe se implementa, y que además no existen las autoridades con independencia y con autoridad suficiente para implementar esta legislación.
¿Algo pasa? ¿Está todavía con nosotros, señor Chávez? Creo que lo perdimos por un momento, así que vamos a intentar resolver técnicamente el problema. Será cuestión de unos segundos. Un bajón de energía el que hemos sufrido, pero eso, como les digo, será cuestión de unos segundos para que Willy, que es tan ágil y tan certero para hacer todo el trabajo de cabina, pueda tener con nosotros pronto a Jaime Chávez Alores. Él es director de políticas para América Latina en el Cyrus Vance Center, en este caso ha desarrollado un estudio en varios países acerca de los desafíos que hay para enfrentar el tema de la corrupción. Y según me dicen ya desde cabina central, Jaime Chávez Alor sigue con nosotros. Se nos cortó la comunicación, estábamos hablando del tema de la voluntad política y de cómo eso podía medirse. Si podemos retomarlo, se lo voy a agradecer mucho, señor Chávez Alor. Adelante.
Claro que sí, no hay ningún problema. Le decía que parte de cómo medimos este tema de la implementación tenía que ver justamente con preguntas específicas a practicantes, abogadas, abogados en esta materia en el país, sobre su experiencia para implementar la legislación que existe en Guatemala. Y aquí la respuesta fue muy coincidente respecto a la falta de implementación, en parte por falta de voluntad política, para crear las instituciones para él, ¿no? Salió muy claramente en este estudio que las autoridades de corrupción en Guatemala no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente. Y al preguntar los porqués, tenía que ver en gran medida con la falta de capacidad institucional de los organismos, y en gran medida por falta de voluntad política para que esto exista, ¿no? Que tiene que ver con falta de recursos, con falta de capacitación, con falta de recursos humanos.
Creo que hemos vuelto a tener un problema de comunicación con el señor Chávez. Pregunto, cabina central, si estamos listos o con él. Señor Chávez, creo que lo perdimos. ¿Está con nosotros todavía? No.
¿Sí? Yo lo escucho muy bien.
Perfecto. Entonces estamos, yo pensé que lo habíamos, había habido algún corte en la comunicación, pero oyéndolo a usted después de terminar ese cuestionario, quisiera hacerle una pregunta en torno a un tema más general, pero que evidentemente aterriza en la realidad de todos los países que ustedes han estudiado. Hay gente que habla mucho de corrupción, sobre todo en estos últimos años el tema se ha posicionado de manera particular en el mundo, y no digamos en América Latina, pero le pregunto algo, ¿cuán consciente cree usted que está la persona de a pie, el ciudadano común, de lo que realmente significa la corrupción en su vida diaria? Incluso cuando muchas veces sin darse cuenta, sin saberlo, o a veces sabiéndolo, consolidan y alimentan ese sistema desde acciones muy puntuales, particulares y cotidianas. ¿Cómo ve usted eso en una realidad como la de América Latina?
Gracias, Felipe. Es un tema definitivamente muy complejo, que además se combina con temas culturales, ¿no? En algunos países nos han dicho, bueno, es que si no participo yo en la corrupción, entonces no puedo acceder a un trámite, no puedo acceder a una licencia. Y definitivamente es un problema. Y por eso también en ese estudio uno de los temas que tuvimos fue la participación de la sociedad civil. Porque es esta la que en muchos países en la región se encarga de llegar a este ciudadano de a pie y de explicarle por qué la lucha contra la corrupción es importante, por qué a una persona que va caminando por la calle le debe interesar la lucha contra la corrupción. Y esto tiene que ver mucho con el acceso a derechos, básicamente, con la desigualdad que se genera cuando existe corrupción. Y uno de los ejemplos que ahorita además está muy de moda tiene que ver con el tema de las vacunas del COVID-19, ¿no? En aquellos lugares donde hay corrupción para la adquisición de las vacunas o para el plan de vacunación, pues las personas directamente lo sienten. Y ese es, bueno, un ejemplo de muchos en los que las personas de aquí pueden ver el impacto que pueden tener, ¿no? Pero por eso la participación de organizaciones de sociedad civil en estos esfuerzos y que está reflejado en este reporte es fundamental.
Y en este caso, ¿cómo cree usted que incide en el tema de que la corrupción avance y que no pueda controlarse hasta un punto en que realmente genere paz social, desarrollo y posibilidad de que las instituciones puedan consolidarse? El hecho de que haya apatía, tanta apatía hacia ese tema. Hay países donde la apatía es mayor, evidentemente, pero ¿a qué atribuye usted que de verdad no se logre que esa conciencia permee lo suficiente como para que un funcionario o una persona, un actor de la economía o de la cualquier actividad social se sienta casi con permiso para poder delinquir por medio de actos corruptos? ¿Cómo lo ve usted?
La apatía definitivamente es un problema, Felipe, pero nosotros consideramos que tiene mucho que ver con el marco institucional y legal que existe en los países. En la región desafortunadamente pasa que además la lucha anticorrupción se toma como una bandera política. Entonces de repente es importante, de repente ya no. Pero el problema es que no existe la legislación y no existen las instituciones que estén dedicadas a estar combatiendo la corrupción o prevenir la corrupción todo el tiempo. En países donde se ha podido ver un avance, aunque sea pequeño, es porque los esfuerzos para prevenir la corrupción están ahí todo el tiempo. Y no solo para prevenirla, sino también para sancionarla. Y esto hace que se empiecen a ver resultados en estas investigaciones o en estos procesos. Pero por eso no debe ser un tema que se ponga de moda o que ya no se hable tanto de repente, sino que existe el marco institucional, que exista la legislación, que existan las instituciones, porque si no, de acuerdo, termina siendo un tema que a veces se habla, a veces no, a veces hay apatía y a veces no. Entonces, tiene que existir, específicamente para Guatemala, tiene que haber estas reformas legales que permitan crear ese marco, y definitivamente tiene que haber un empuje para esta voluntad política más importante, apoyar a los actores que ya están trabajando en esto y que logran francamente que la calificación de Guatemala no sea todavía peor.
Hablando del estudio, me parece importante destacar el hecho de que se ha incluido en este un tema fundamental, que es el mecanismo de denuncia y protección a quienes denuncian, a quienes están alertando a las autoridades especializadas acerca de lo que está ocurriendo, de lo que pueden ver. Este mecanismo de denuncia, ¿usted cómo lo vio en Guatemala? ¿Qué es lo que surge de las preguntas que ustedes hicieron en nuestro país, en mi país, acerca de este tema?
Sí, bueno, para Guatemala el resultado fue que no se cuenta con una política de protección a denunciantes como tal. En la legislación penal existen algunos mecanismos de protección, sobre todo física, para las personas que participan como denunciantes o testigos. Pero de acuerdo a los estándares internacionales, es muy importante crear una política integral de protección a denunciantes o alertadores, que además no se circunscriba únicamente al tema penal, sino también al tema administrativo, ¿no? Es decir, un servidor público que trabaja dentro de una institución y que se está dando cuenta que existe corrupción en las licitaciones, para poner un ejemplo. Ese servidor público debería contar que existiera al menos la posibilidad de acceder a un sistema de protección en donde esta persona no pierda su trabajo por haber reportado esa conducta, donde esta persona no sea sujeto a represalias u otro tipo de afectaciones por este reporte. Entonces, en Guatemala no existe tal cual esta política de protección en general, ¿no? Que es fundamental y lo escogimos como uno de los temas, Felipe, porque es uno de los factores que nosotros consideramos más importantes para la lucha contra la corrupción. En aquellos países donde existen esos mecanismos de protección, se ha visto un aumento en la denuncia y con esto un aumento en las investigaciones y una eventual disminución en la corrupción, ¿no? Si se sabe dentro de una institución pública que hay servidores públicos que pueden informar cuando haya un acto de corrupción, pues esto al final crea un desincentivo. Pues en aquellos países donde resulta peor para el servidor público que está denunciando, pues la gente no va a denunciar, no lo va a hacer, ¿no? Y esta política además no nada más es para servidores públicos, pero también para otras personas que están fuera. Entonces, desde el punto de vista penal existen algunos mecanismos, pero debería ser mucho más integral.
Ahora bien, volviendo a un tema que ya tocamos, pero que podríamos especificar más en esos momentos, esos episodios en que alguien que quiere, pretende y busca hacer las cosas por las buenas, el sistema lo oría, como mínimo lo oría, no le digo que lo obligue, pero lo oría a hacer las cosas por las malas. Digamos, usted, si quiere que esto que está importando pase a tiempo y no se pierda, tiene que pagar un soborno. En ese tipo de sistemas, ¿qué puede hacer el ciudadano común que está en medio de entre la espada y la pared, digámoslo así? ¿Cómo lo ve usted como experto en el tema de corrupción?
No, ojalá hubiera una única solución, pero hay dos elementos muy importantes para estos casos, que tiene que ver el primero, la denuncia, ¿no? Que esta persona pudiera denunciar, pero por supuesto que para que esto funcione, pues estamos hablando que deberían existir las instituciones adecuadas para tener esa denuncia y para tomar medidas, ¿no? Y que eso es algo de lo que ya vimos que no existe en Guatemala o hace mucha falta en Guatemala a nivel general. Y el otro tiene que ver con estas políticas del sector privado, que a pesar de que esta sea la situación, el sector privado no debiera participar en esto, ¿no? Y debería buscarse otras alternativas, pero definitivamente tiene que ver con la denuncia y tiene que ver con la existencia de autoridades independientes, ¿no? Y por eso es que nosotros en este reporte, algo de lo que más estamos llamando la atención como urgente, tiene que ver con la falta de autoridades independientes y la necesidad de reforma de estas instituciones y la necesidad de creación de autoridades y de apoyo a los servidores públicos que ya están queriendo trabajar esto de manera independiente. Pero esto es definitivamente uno de los puntos en donde hay que poner más énfasis, porque Felipe, la situación que tú planteas desafortunadamente es muy común, pero por eso es necesario que existan los mecanismos y que existan las autoridades para poder denunciar.
Y en este caso, hablábamos al principio de que la corrupción es un tema transversal que atraviesa realmente muchos campos de la vida diaria, en algunos casos ni siquiera percibidos directamente por la población, por la gente. Pero, señor Chávez Alor, quisiera preguntarle algo. Usted mencionó que hay falta de voluntad política, que eso está medido y que el cuestionario a ustedes los llevó a esa conclusión, lo cual, también yo le decía, no necesariamente es sorpresivo para quienes estamos siguiendo los estudios que se hacen sobre el tema. La pregunta que le hago es la siguiente. Parece evidente que esa voluntad política difícilmente va a surgir de una clase dirigente que llega a los puestos políticos y que en muchos casos, no diré que en todos, pero en muchos ve la gran oportunidad de la movilidad social, para decirlo claro, de volverse millonario de la noche a la mañana o de mejorar de manera ostensible su manera de vivir. ¿Esa voluntad política de dónde tiene que surgir? ¿Dónde tiene que crearse? ¿Cómo puede de algún modo gestionarse para que empiece a volverse algo que la población reclame? ¿De dónde tiene que salir? ¿De una nueva dirigencia política, de una nueva generación de jóvenes que esté realmente más consciente y empapada de lo que está ocurriendo? ¿Qué esperanzas ve usted ahí, si es que las hay?
Yo creo que sí las hay, Felipe, y la muestra han sido otros países, también en la región, en donde esto se ha logrado. Yo te diría que la voluntad debe venir, si no va a ser del gobierno y de las autoridades, sí de la sociedad civil y del sector privado. En México, y para ponerte un ejemplo ahí muy cercano a Guatemala, en 2015-2016 hubo un gran proyecto de reforma que se llevó a cabo, que fue impulsado por sociedad civil y por sector privado, en donde se establecieron nuevos mecanismos para prevenir la corrupción. Se creó todo un sistema nacional de anticorrupción, en donde quien preside ese sistema es un ciudadano. Y eso se logró porque hubo mucho empuje de sociedad civil y mucho empuje del sector privado para cambiar el sistema. Entonces yo creo que sí hay esperanza, pero sí se necesita pues mucho trabajo para llevar a cabo eso.
O sea que sí hay esperanza. ¿Usted cree que sí podríamos eventualmente esperar que esto cambie? No digo que de la noche a la mañana, como acabo de utilizar el término, para quienes enriquecen así, llegando a determinados puestos públicos, sino, digamos, gradualmente, con evidentemente los jóvenes juegan un papel fundamental en esto. ¿Estamos de acuerdo o no?
Yo estoy de acuerdo en que la jornada
general
tiene una participación fundamental. Y sobre todo, Felipe, tiene que ver con el entendimiento de la política, ¿no? No solamente a mí como persona, ciudadano de a pie, cómo me afecta, sino cómo le afecta a todo el país. Cómo que Guatemala tenga un sistema altamente corrupto afecta a la inversión, y esto cómo afecta el desarrollo económico. Cuando haya más conciencia de esto, creo que eso va a ser un motor importante para que se pueda generar esa voluntad y presionar al gobierno o a la empresa para poder llevar a cabo esto.
Pues no sabe cuánto le agradezco que nos haya prestado su tiempo y que hayamos podido conversar acerca de este tema y del estudio que ustedes han realizado. Jaime Chávez Alores, director de las políticas para América Latina en el Cyrus Vance Center. Yo agradezco mucho su tiempo. También está a cargo de la coordinación del Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos de las Américas. Un tema que también podría dar, porque es un tema permanente. No hablamos, señor Chávez Alor, de lo que significan las migraciones cada vez más fuertes por, de algún modo también, efecto de la corrupción. Así que le deseo un muy buen día. Gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Gracias.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, vamos a la pausa. 10:35 a.m.
Está escuchando a primera hora de emisora.